XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los primeros reportes de la existencia de planetas alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol comenzaron en 1995, cuando los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz del Observatorio de Génova en Suiza descubrieron un planeta orbitando a solamente 4.6 millones de kilómetros de distancia de una estrella llamada 51 Pegasi. Esto es solamente el 5% de la distancia de la Tierra a nuestro Sol. Su periodo de traslación alrededor de la estrella es de únicamente 4.23 días terrestres y se estima que este planeta tenga una masa aproximadamente la mitad de la de Júpiter. Otros descubrimientos pronto le siguieron y a la fecha se conocen cientos de planetas extrasolares. Lo extraño es que muchos de estos sistemas se componen de planetas gigantes en órbitas muy cercanas a sus estrellas, o con órbitas alargadas, parecidas a cometas. Estos no son sistemas solares que se parezcan en lo más mínimo al nuestro. Habrá que reconsiderar los procesos de formación de sistemas planetarios para poder explicar estas observaciones. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico aquí en la ciudad de Monterrey. Su servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 771 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de agosto del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de planetas extrasolares, un tema que pues cubrimos bastante cada año, más o menos tenemos uno o dos programitas acerca de ese tema, muy interesante. En particular vamos a hablar de algunos planetas extrasolares que son peculiares o destacados por alguna razón, son únicos hasta el momento, ese es el tema. Se pueden comunicar con nosotros en cabina de Radio UDEM al 81-83-36-4203. Se pueden comunicar por correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar comentarios. Y también pueden visitar obsesionporelcielo.net, donde tenemos ligas a los podcasts del programa. Y también liga a Un Paseo por el Cielo, que son cuatro audios que los guiarán por cada estación del año, el cielo nocturno. En particular, estamos buscando temas para programar para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que resta del año. Ya tenemos muy buenas sugerencias de algunos de ustedes, muchas gracias, pero estamos buscando más. Siempre buscamos temas interesantes o un ángulo diferente a algún tema que ya cubrimos de alguna manera. Pues bien, como decía, el tema va a ser acerca de planetas extrasolares, pero como siempre, primero vamos a ir a nuestras secciones informativas, que son las noticias astronómicas, y después tenemos esta semana la sección de ¿Por qué soy astrónomo? Entonces esas son las dos secciones que tendremos ahora, después de eso iremos a un corte y después regresaremos ya con el tema de platicar algunos planetas extrasolares y por qué son destacados, por qué son peculiares.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Un Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Leslie Young, del Instituto de Investigaciones del Suroeste en Estados Unidos, y otros han publicado en las cartas de investigación geofísica la detección con la nave New Horizons de emisiones ultravioleta en las regiones límite de nuestro sistema solar. En esta región, la influencia del medio interestelar supera la del viento solar, lo que produce colisiones en átomos de hidrógeno procedentes de nuestro Sol con los del espacio interestelar. Esto es detectable por la dispersión de la radiación ultravioleta. El fenómeno ya había sido observado con las misiones Voyager. Una explicación menos probable sería la existencia de una fuente, hasta ahora desconocida, de radiación ultravioleta en la galaxia. El pasado julio 25, el experimento de mapeo de la intensidad de hidrógeno, el radiotelescopio canadiense CHIME en Columbia Británica, en Canadá, ha detectado uno de los misteriosos destellos rápidos de radio procedentes del espacio. El radiotelescopio aún no está terminado, pero como a diferencia de otros, operará principalmente en frecuencias entre 400 y 800 MHz, se espera que en el futuro pueda detectar varias ocurrencias de este fenómeno en un solo día. Les mantendremos informados. Sonak Bose, del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica, con Alice Deason y Carlos Frank de la Universidad de Durham, han encontrado indicios de que algunas galaxias cercanas a la Vía Láctea son algunas de las galaxias más antiguas del universo. Postulan que SIG 1, Boots 1, Tucana 2 y Ursa Major 1 tienen una edad de 13.000 millones de años y proponen que esto sugiere formas en las que la formación de galaxias en nuestro universo fue influenciada en etapas iniciales por las condiciones durante la época de reionización del universo. Publican en Astrophysical Journal.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, platicamos con José Manuel Olmedo Aguilar, candidato a doctorado en astrofísica por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y profesor del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey.
Me gusta la astronomía desde que estaba muy pequeño. Creo que las primeras cosas que recuerdo de astronomía fueron principalmente de dos libros. Uno era una colección de libros de Snoopy, que era Viajar por el Mundo, Medios de Transporte, de Charlie Brown. Y entonces había muchas caricaturas de Snoopy como astronauta, y eso hizo como que me llamara mucho la atención lo de las cosas del espacio. Y además mi papá tenía unos binoculares y nos gustaba estar mirando las estrellas, y quizá yo creo que esa fue la mayor influencia. En la primaria, secundaria, pues miré la televisión, las clásicas películas que atraen a los niños por cosas del espacio. Cuando estaba en la secundaria recuerdo que en algún punto dije, yo quiero ser astrofísico, y me llamaba mucho la atención las cosas de agujeros negros. Un amigo me prestó el libro en ese momento, en la secundaria, A Brief History of Time, de Stephen Hawking, Una Breve Historia del Tiempo, y aunque no entendí mucho en ese momento, me mantuvo muy motivado en esas cosas. Luego después, cuando estaba en el bachillerato, yo pensaba que estudiar astrofísica en México era casi imposible, o que era como para que solo clases sociales altas, y que yo no iba a poder tener acceso a un estudio de astrofísica. Quería estudiar física, pero no se pudo, y estudié electrónica en el TEC de Nuevo Laredo, ingeniería en electrónica. Me gustó bastante. En los últimos semestres fui a una feria de posgrados en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y había varios stands, y uno de ellos era el del INAOE. Y ya me acerqué y miré los folletos, y tenían cosas de... Los folletos estaban muy, muy llamativos, cosas de estrellas, y luego el INAOE, pues no nada más es astrofísica, es óptica, es electrónica, es ingeniería en sistemas. Todas esas cosas me gustaban, y dije, no, le dije a en ese entonces mi novia, a mi esposa, le dije, de aquí soy, este es el lugar al que quiero ir. Y entonces, pues nos fuimos a Puebla a estudiar la maestría en astrofísica. Ella estudió una maestría en ingeniería industrial y yo allí en el INAOE de astrofísica. Fue un poco duro al principio, porque yo venía de una carrera en ingeniería electrónica, y se espera que uno venga de licenciaturas como de física o una licenciatura en astronomía. Pero aún así fue mucha satisfacción haber estado estudiando astrofísica. Después, ahí mismo en el INAOE, continué el doctorado, y actualmente estoy con un papelito de terminar el doctorado. Solamente faltan los trámites, se puede decir.
En particular, ¿qué área de la astronomía es la que más te atrae?
Me gusta la física estelar, es lo que hago, es lo que trabajo, física estelar. Estrellas que son semejantes al Sol es en lo que he trabajado principalmente. Pero el otro que me gusta bastante, y a los miembros de nuestro grupo de investigación, es la astrobiología y los exoplanetas. Nos motiva mucho los temas de los exoplanetas, y por eso mismo estudiamos estrellas que son semejantes al Sol, porque estas hospedan planetas. Hay muchos planetas descubiertos en estrellas semejantes al Sol y un poquito más chiquitas que el Sol. Y la astrobiología me gusta mucho porque me da mucha curiosidad saber si el fenómeno que nosotros conocemos como la vida aquí en nuestro planeta podría encontrarse en otros planetas en la galaxia. Incluso podría ser en otras galaxias, pero eso está muy fuera de nuestro alcance para poder conocer esos mundos.
Si alguien quisiera estudiar astronomía, ¿qué recomendaciones le harías?
Le recomendaría mucho que estudiara una licenciatura en física o en astronomía. Me parece que hay en la Universidad de Culiacán, ahí hay licenciatura en astronomía. ¿En dónde más? Pues de seguro en la UNAM también hay licenciatura en astronomía, y en la UAP, en la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Si ya está en la etapa de la que ya estudió una licenciatura y aún así quiere estudiar astrofísica y ya terminó, yo le diría que estudiara un año entero física, matemáticas, un poco de introducción a la astronomía, porque cuando uno entra al posgrado en astrofísica, pues ahí te van a ahí vas a entrar a lo que es astronomía y astrofísica. Pero lo que sí ya debes de tener es muchos conocimientos de física y matemáticas avanzados, para que sea más fácil comprender los primeros temas, y muchas ganas, mucha pasión por la astronomía, para que lo disfrutes todo el proceso de aprendizaje.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas extrasolares son fuentes de luz muy tenue en comparación con sus estrellas. En longitudes de onda visibles, por ejemplo, reflejan menos de una millonésima parte del brillo de su estrella madre. En principio, es sumamente difícil detectar este tipo de fuente de luz tenue, pero además, la estrella misma tiene una luz deslumbrante que hace casi imposible distinguir al cercano planeta. Por estas razones, los telescopios han fotografiado directamente solo una decena de exoplanetas. Esto ha sido posible solamente para planetas que son especialmente grandes y muy distantes de su estrella madre. Por el momento, sin embargo, la gran mayoría de los planetas extrasolares conocidos han sido detectados solamente a través de métodos indirectos. Uno de estos métodos se basa en el efecto Doppler. El planeta, al orbitar la estrella central, ejerce también una fuerza gravitacional sobre esta, de manera que la estrella gira sobre el centro de masa común del sistema. Las oscilaciones de la estrella pueden detectarse mediante leves cambios en las líneas espectrales según la estrella se acerca a nosotros, un corrimiento hacia el azul, o se aleja, un corrimiento hacia el rojo. Otro método, el de tránsitos, consiste en observar fotométricamente la estrella y detectar sutiles cambios en la intensidad de luz cuando un planeta orbita por delante de ella. Estos dos métodos han sido los más exitosos en descubrir nuevos exoplanetas. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es algunos planetas extrasolares peculiares y destacados. En particular, este tema, pues como decía en la introducción, lo hemos visto un poquito en temas anteriores. Aquí nada más vamos a tratar de concentrarnos en un par de docenas, a lo mejor un poquito menos, 15 planetas extrasolares que tienen alguna característica peculiar que les hemos descubierto, tener una gran variedad de clases de planetas extrasolares. Si quieren más información, pueden escuchar programas pasados de Obsesión por el Cielo, en particular programas, como decía, desde el 2010, que fue de los primeros programas que tuvimos en Obsesión por el Cielo en formato de podcast. Uno de los primeros, el número 367, fue acerca de planetas extrasolares, mayo 18 del 2010. Fue de los que cuando empezamos con el podcast del programa. También pueden ver en el 2012, 2015, 16, 17, 14, etcétera, hemos tenido otros programas. Entonces, el primer programa fue el número 367. El siguiente programa fue el número 441, es el estatus de planetas extrasolares en febrero 7 del 2012. Después tuvimos el número 596 y el número 597 en marzo 13 y marzo 24 del 2015. El primero fue formas de descubrir exoplanetas y el segundo es tipos de exoplanetas que existen. El programa 668 de agosto 2 del 2016 fue acerca de descubrimientos recientes de exoplanetas. El 682 de noviembre 11 del 2016 fue de exoplanetas en sistemas, en estrellas cercanas. Y hablamos también de la misión Kepler, el programa número 569, agosto 26 de 2014, esta misión que descubrió muchos planetas extrasolares por tránsito. Los sistemas que descubrió los cubrimos en el programa 625, octubre 6 de 2015, y la misión TESS, que es la que ahorita apenas está
recabando información. Fue el programa número 701, marzo 28 del 2017. Como decía, hemos cubierto este tema de planetas extrasolares bastante y pueden regresar la cinta si quieren y escuchar otra vez los programas que acabo de mencionar. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Un saludo también a todos ustedes, amigos. Gracias por escucharnos y acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y con un tema que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, porque en las noticias, todo lo que vamos a comentar hoy ha sido mencionado. Y yo siempre dije, cada vez están más raros estos exoplanetas, hay que juntarlos todos y hablar de ellos.
Sí, exactamente, es toda una verdadera, podríamos hacer un zoológico de planetas extrasolares con los más peculiares. Pero bueno, antes de empezar a nombrar así nada más, vamos a hacer una muy breve introducción a qué son los planetas extrasolares, también llamados exoplanetas.
Quiero rápidamente, para ya entrar en el tema sin interrupciones, mandar un saludo a nuestro amigo Vicente, que está ahí en los controles de Radio Vent, asegurándose de que este programa salga al aire perfectamente y de que quede grabado para el podcast.
Sí.
El programa en el 90.5 de FM en Radio Udel en la ciudad de Monterrey. Y pues, el podcast, pues más o menos después de la medianoche, si nos retrasamos un poco, nos adelantamos, pero más o menos es la hora en la que lo queremos sacar. Uh-huh. Un saludo también a la gente que nos ha mandado mensajes a través de nuestra página de Facebook, particularmente a Sergio Munera de Medellín, Colombia, que nos hizo una pregunta muy interesante. Y a Valeria Kashmar de Partizansk, en Rusia, que nos mandó una sugerencia para un tema muy bueno que espero que podamos poner para la próxima temporada.
Ok. ¿Qué son los planetas extrasolares? Son planetas que están orbitando otra estrella que no sea el Sol. Punto final, esa fue la introducción. Actualmente hay 3.824 planetas extrasolares reconocidos. Y contando, sí. Esto fue, lo saqué el día de hoy para asegurarme que el número estaba bien. Hay varias técnicas de encontrar planetas extrasolares. Escuchen el programa número 596, formas de descubrir exoplanetas. Pero básicamente hay dos. Una es cuando el planeta pasa enfrente de la estrella vista desde el Sol. Se llama un tránsito. Nosotros observamos el brillo de la estrella y la forma en que el brillo de la estrella disminuye y vuelve a aumentar, conforme primero lo tapa y después lo destapa, nos revela mucho acerca del planeta y su órbita. El otro método, que es muy común, se llama de velocidades radiales. Y otra vez no estamos midiendo el planeta, estamos midiendo la estrella. Si el planeta está muy cerca de la estrella, el planeta jalonea a la estrella gravitacionalmente y eso lo podemos distinguir en el espectro de la estrella con las líneas de absorción. Eso fue así. Si son muchas palabras técnicas, otra vez les recomiendo que vayan al podcast el 596 para platicarlo un poquito más a detalle. Pero gracias a esos dos métodos, pues podemos conocer masas de los planetas, tamaños de los planetas, órbitas de los planetas y otras propiedades derivadas como temperatura de los planetas, densidad de los planetas, composición probable de los planetas, que de eso es lo que vamos a hablar. O sea, algunos de estos planetas tienen, pues digamos, propiedades muy peculiares que no son como la Tierra. Eso vamos a... constantemente vamos a estar refiriéndonos a estos planetas, comparándolos con los planetas que conocemos en nuestro sistema solar, como los planetas terrestres, los planetas jovianos, algunos diremos que son del tamaño de Júpiter o Neptuno, etcétera. Entonces siempre va a haber la comparación, pero la lección final es de que ningún planeta es siquiera parecido a los que tenemos aquí hasta el momento.
Bueno, pero en las noticias, no las del programa, sino las noticias en general, con frecuencia se dice que tal planeta que es muy parecido a la Tierra, etcétera.
Entre comillas y estirándole la verdad un poquito.
Pues sí, y estirando la verdad, o más bien adivinando, porque muchas de las veces no son conjeturas, uh-huh, que no sabemos, ¿no? Lo que pasa es que lo que se hace cuando se dan esas noticias es que si un planeta está ubicado más o menos en la zona habitable de una estrella, se dice que pudiera ser similar a la Tierra. pero también pudiera no serlo. La cosa es que luego los redactores de noticias se entusiasman mucho y para darle más impacto a la noticia, pues lo ponen como casi como un hecho. En la letra pequeña dice que no es tal como parece, pero pues ya la gente se quedó con otra idea, ¿no?
Y es ese fenómeno como el del teléfono descompuesto. El científico hace su publicación arbitrada por pares, donde descubre algo de un planeta, descubre un planeta que tiene algo y lo describe en términos para que ellos entiendan. Generalmente hay editores científicos asociados con la institución donde ellos trabajan que sacan una, ¿cómo se llama?, una rueda de prensa, por ejemplo, para dar a conocer la novedad, o sale en un congreso. En cuando hay ruedas de prensa, de repente ahí también salen noticias, pero ahí ya no son los científicos, son personas que saben interpretar la comunicación de la ciencia al público, que son como medio científicos y medio comunicólogos. Y ahí tienes al científico respondiendo preguntas y tienes a esta otra persona a veces traduciendo la respuesta. No sé si lo has visto, es muy gracioso, pero yo sí lo he visto en algunos congresos.
Lo acabo de ver en una conferencia de prensa de la Agencia Espacial Europea.
Sí, después son más, después el siguiente nivel son los comunicólogos científicos. No son científicos, pero su especialidad es comunicar la ciencia, entonces conocen de ciencia.
Algunos de ellos tienen entrenamiento científico.
Sí, las revistas especializadas de astronomía, por ejemplo, ahí estarían, o alguna, no sé, alguna organización de prensa, pero muy grande, a lo mejor tienen departamentos de comunicación científica, pero bueno. Y después están el nivel de los periódicos o de las revistas populares, que ahí sí el redactor a veces no es científico, ni siquiera sabe un poquito de ciencia. Y después están las redes sociales, y ahí ya para cuando uno lee la noticia en las redes sociales, quién sabe qué vaya a decir, pero no se va a parecer nada a lo que decía el científico en su artículo original. ¿Sí me explico? Los cinco niveles más o menos por los que pasa la noticia hasta que la mayor parte del público lo ve en las redes sociales. Yo creo que ahora eso es de foul. Pero, pues bueno.
Nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, busca las noticias en medios no científicos. Pero siempre nosotros las revisamos en medios, muchas veces las publicaciones originales, los artículos. Y lo que vemos con frecuencia es que lo que están destacando en la noticia en los medios populares, periódicos no especializados o la televisión, el radio, no es el aspecto importante del descubrimiento, sino es otra cosa totalmente incidental.
Sí, si leen algo de planetas extrasolares en redes sociales, mi sugerencia es que se vayan uno o dos pasos más arriba de los que acabo de describir, para que puedan entender un poquito mejor de qué se trata y aprender acerca de la importancia, porque, pues sí, es mejor explicado. Llegar hasta el punto donde uno ya le empieza a no entender, ahí es el lugar exacto. Pero bueno, me desvié un poquito con aquí una editorial acerca del reportaje científico de exoplanetas. ¿Cómo le hacemos? Yo aquí tengo una lista.
Yo empecé a hacer mi propia lista, pero después descubrí que había muchas listas que desde la NASA y otras organizaciones ya han compilado de planetas interesantes. Seguro que tú la encontraste también.
Sí, encontré varias listas y lo que hice básicamente es apuntar todas las listas y después ver las que estaban en común, y pues de ahí escogí.
Pues si quieres vamos en ningún orden particular, mencionándolos,
ok. Vamos a mencionar uno de mis favoritos de los que he estado observando. No importa el orden, entonces.
¿Tienes algún orden?
No, fíjate, a la hora ahora que lo mencionas, no, pero es que no sé dónde empezar. Bueno, voy a empezar voy a empezar por uno de mis favoritos, uno de los primeros planetas extrasolares encontrados, HD 1897-33b. ¿Lo tienes en tu lista?
Déjame ver.
HD 1897-33b. Es una estrella más o menos brillante que está en la constelación de Vulpecula. Está a 63 años luz, cerca de la nebulosa de la doble campana. Por ahí. Es uno de mis favoritos porque es uno de los que más he observado. Este planeta fue de los primeros en ser descubiertos, fue el primero que se le descubrió que tenía observaciones. Si lo observas en rayos X, la estrella, ves el tránsito de cuando el planeta tapa los rayos X, y es más, el diámetro es mucho más grande en rayos X, en el tránsito de rayos X, que si lo ves en luz visible. Y esto es porque el planeta está perdiendo mucha masa, está perdiendo la atmósfera. Entonces, tiene una nube muy grande, está muy cerca de la estrella. La temperatura del planeta es 1000 grados centígrados aproximadamente. Y lo interesante es que la temperatura es tan alta que se han hecho los cálculos. Los gases que hay no son los gases normales de un planeta, sino que son como vapores de silicio que se pueden condensar en pequeñas gotitas de vidrio en la atmósfera. Y están pensando que una de las cosas que sucede es que en este planeta, cuando llueve, no llueve agua, sino que llueven cristalitos. Entonces es un planeta muy violento. Las temperaturas son, las velocidades de viento son como 7000 kilómetros por hora aproximadamente. Y esto se debe a que el planeta está muy cerca de la estrella. Orbita alrededor de la estrella en 2.2 días aproximadamente. Y la masa que pierde se estima que sea entre 100 y 600 millones de kilogramos de materia por segundo. Entonces, literalmente, este planeta poquito a poquito se está evaporando. Y también hay un artículo que dicen que es muy interesante, porque si ves el planeta es de color azul, pero no por el agua, es por los silicios que tiene, que se condensa.
Sí, si está en mi lista, es un Júpiter caliente, lo cual lo hace, bueno, muchos de los planetas que tenemos en la lista son Júpiteres calientes, porque son más fáciles de detectar con el método más, con el que empezaron a descubrirse más exoplanetas. Ahorita ya ha cambiado eso, que es el de la velocidad radial. Uh-huh.
Entonces, este planeta lo he observado varias veces con mi telescopio, y por eso es uno de mis favoritos.
Sí, y ya lo tengo aquí en una de mis listas, y con una imagen muy bonita de color azul, que es totalmente inventada, ¿no?
Sí, eso sí, todas las imágenes de planetas extrasolares son inventadas.
Okay. Pues sí, yo tengo para mencionar uno, otra vez no en ningún en ningún punto...
¿Ninguna orden en particular?
Es WASP 12B.
Ah, otro de mis favoritos, ese también lo he observado, es más, estoy a punto de publicar unas observaciones de WASP 12B.
Perfecto. Pues este planeta es interesante porque por la interacción con su estrella, orbita muy cerca de su estrella, y también es un planeta poco denso, extrañamente. Muchos de los planetas que están en nuestras listas parecen normales, pero tienen alguna inconsistencia o alguna cosa extraña que cuesta trabajo explicar. Uh-huh. ¿Este? Y también pues una cosa interesante es que es un planeta muy oscuro y que está perdiendo, parece que está perdiendo masa, que está cayendo a su estrella.
Sí, orbita una estrella parecida al Sol en un periodo de 1.1 días, por eso he tenido muchas observaciones, porque pues frecuentemente pasa enfrente de la estrella. Se encuentra a 800 años luz en la constelación de Auriga. Es un poco más grande que Júpiter en tamaño, pero lo más interesante es de que tiene una forma que no es redonda, la forma es estirada como una pequeña elipse, y esto es porque está tan cerca de la estrella que básicamente lo está devorando, al igual que HD 1897-3, 9733. WASP 12 está perdiendo mucha masa porque está muy cerca de la estrella, pero en esta ocasión la está perdiendo hacia la estrella, por eso está estirado, está ya casi cerca del límite de Roche, que quiere decir que en unos 10 millones de años, estiman los teóricos, va a estar tan alargado que se va a romper básicamente y va a ser absorbido por la estrella. Entonces, creo que es el único planeta no esférico que encontré en la lista.
Sí, y también probablemente por la cercanía de su estrella, y bueno, básicamente por la cercanía de su estrella, además de que de su forma extraña es que tiene tan baja densidad. Uh-huh.
Ahora, pero el planeta que está más cerca de su estrella, que yo encontré, es Kepler 78b. está a una distancia de nada más 900.000 kilómetros de la superficie, comparado con Mercurio, que está a 46 millones de kilómetros. O sea, está pegadito a la superficie. Tiene una temperatura este planeta de 2.400 grados centígrados, 9 veces más grande que la temperatura en Venus. ¿Okay? No se pudo haber formado ahí, de alguna manera emigró hacia ese sitio y ahí se paró. No ha habido estudios para ver si está todavía deformado o si está perdiendo mucha masa, no los encontré. Pero pues, ¿qué más datos? Estiman que en 3.000 millones de años va a desaparecer. También es una estrella como el Sol. Se tarda 8.5 horas en darle la vuelta a su estrella. Es rapidísimo. Imagínate, 8.5 horas es el año de este planeta. Entonces es 20% más grande que la Tierra. Tiene
20% de tamaño.
De tamaño, sí. De masa es 80% más masivo que la Tierra.
1.7 veces masa la de la Tierra.
Sí. Y para los que les interesa, está en la constelación de Cigno, a 400 años luz de distancia. Entonces, ese fue el récord que encontré del planeta más cerquita de su estrella. A rato se va a romper ese récord, no se preocupen.
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues ya hubo un motivo interesante para ponerlo allí, porque está muy cerca de su estrella, ¿no?
Sí. ¿Otro planeta te toca?
Déjame ver cuál tengo aquí en la lista. Hay un planeta, el PSRB 1620-26B, que es interesante porque es, yo creo que el más antiguo que se conoce, no sé si tiene uno más antiguo, 12.700 millones de años luz de edad.
No, ese es el más viejo, sí, definitivamente. Ese planeta está muy interesante. Lo apodan Matusalén.
O el planeta Génesis.
Sí. Está en la constelación de Escorpión, muy lejos, a 12.400 años luz de distancia. Y lo interesante de este planeta es que es tan viejo porque orbita no una estrella normal, orbita dos estrellas. Es un sistema donde hay una estrella de neutrones y una estrella enana blanca que se están orbitando mutuamente, lo que indica que son cadáveres de estrellas. La estrella de neutrones en particular se comporta como pulsar. Nosotros vemos los pulsos de radio por la rotación que tiene, y por eso conocemos que este sistema tiene este planeta orbitando a las dos estrellas. Entonces, creo que es 2 meses y medio de la masa de Júpiter, y está, creo que, en un cúmulo globular, que es otra cosa rara de encontrar planetas en cúmulos globulares.
Sí, y aquí sí, cualquier imagen o cualquier dibujo que veas, totalmente especulativo. Y pues no es un ambiente muy tranquilo, digamos. Uh-huh. Si estábamos pensando en planetas de tipo terrestre, no.
No, para nada.
Todo lo contrario. Sí. Una cosa interesante de este planeta es que fue descubierto por tomando el tiempo de la pulsar.
Sí.
Que es un método distinto y poco usado, porque no hay tantos planetas observados alrededor de pulsares, ¿no?
¿Qué otra cosa? También son planetas que sobrevivieron la explosión de supernova de la estrella, que ahora es una estrella de neutrones. Entonces, ese mecanismo, pues tampoco entendemos muy bien cómo pudo haber sobrevivido.
O a lo mejor se formó después. Pero en todo caso, pues es otro planeta, un planeta de los más extraños que tenemos en nuestras listas, yo creo.
Sí. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con, pues aquí todavía tenemos muchos en la lista.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los programas de búsqueda de planetas extrasolares han descubierto planetas orbitando alrededor de una fracción importante de las estrellas que han estudiado. Sin embargo, la fracción total de estrellas con planetas es incierta debido a efectos de selección observacional. El método de velocidad radial y el método de tránsito, que entre ellos son responsables de la gran mayoría de los descubrimientos, son más sensibles a los grandes planetas en órbitas pequeñas. Por esa razón, muchos exoplanetas conocidos son del tipo Júpiter caliente, planetas de alrededor de la masa de Júpiter en órbitas muy pequeñas con periodos de solamente algunos días. La fracción de estrellas con planetas más pequeños o más alejados sigue siendo difícil de estimar. Sin embargo, extrapolando las estimaciones, sugiere que los planetas pequeños, con masas similares a la de la Tierra, son más comunes que los planetas gigantes. De acuerdo con tal extrapolación, se piensa que quizás el 20% de las estrellas parecidas al Sol tienen por lo menos un planeta gigante, mientras que por lo menos el 40% pueden tener planetas de masa más baja. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, debe tener al menos 100.000 millones de estrellas. A su vez, también debería de contener miles de millones de planetas, si no cientos de millones de ellos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana: algunos planetas extrasolares destacados y peculiares. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, junto con Edgar Armada en la Ciudad de México. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos de algunos, bueno, dimos una introducción y hablamos de algunos planetas, pero pues faltan muchos, ¿verdad, Edgar?
Sí, no vamos a acabar todos los que tenemos en nuestras listas, pero pues vamos a tener una muy buena idea porque son interesantes, ¿no? Uh-huh. Si me permite, puedo comenzar con el próximo.
Sí.
Es Gliese 436b.
Sí.
Apuesto que está en tus listas.
Sí, tenía, sí. Coincidentemente también está en mi lista de la siguiente publicación, todas las curvas de luz que tengo de Gliese 436b. Síguele.
Pues sí, este es interesante porque es el primer Neptuno caliente que se descubre, porque se estima que su tamaño es similar a Neptuno. También es interesante porque sabemos mucho. De hecho, podríamos hacer un planeta, un programa entero del planeta. Y la razón por la que sabemos mucho en parte es porque fue observada por tránsito y por el método de velocidad radial, que fue el que se descubrió. También se ha medido su temperatura, posiblemente se detectó evidencia de nubes. Es un planeta con mucha variedad y que va a seguir siendo estudiado, sin duda alguna.
Sí, la particularidad es de que este planeta, al parecer, tiene muy alta presión, es un planeta pues grande, que el agua que tiene, la tiene en estado sólido, aunque tenga una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces se piensa que es un planeta donde el núcleo es rocoso, como todos los demás. Después tiene un manto muy grande de H2O, pero con tanta presión, arriba tiene ya una capa de hidrógeno y helio, pero con tanta presión que sería sólido. Entonces, a propósito, del agua sólida hay como 10 versiones diferentes de agua sólida, o 10 fases diferentes con propiedades diferentes. Entonces, el agua
no sería un tema astronómico, pero muchos de los conceptos que discutimos aquí a veces pienso que sería interesante, con más fácil de explicar si hacemos un programa sobre los las fases del agua.
Vamos a hacer un podcast, hermano, que se llame Obsesión por la Física.
Es muy interesante. Volviendo a este planeta, debido a que a las observaciones que hay, al hecho de que sabemos su temperatura, parece que tiene algún proceso que lo calienta desde adentro, etcétera, tenemos una idea más o menos de cómo puede ser su interior.
Sí, está, y básicamente lo interesante de este planeta que me llamó la atención es de que de la fase sólida, el hielo en fase sólida está literalmente quemándose y evaporándose directamente a la atmósfera. Entonces sí estaría muy interesante estudiar este planeta con más detalle. Afortunadamente está cerquita, está a 30 años luz en la constelación de Leo, entonces no está tan difícil el estudiar este planetita. Tiene tránsitos bien cortitos, duran nada más poco más de una hora, menos de una hora, algo así.
Bueno, porque ya lo mencionaste, ahorita mismo te sugeriría que este sería un excelente candidato para observar.
Ok.
Pero pues ya estás en eso.
Ya estoy en eso, sí. Un planeta que me gustó mucho también, uno de los primeros planetas encontrados, 3-2b. 3-TRES-2b. Este fue uno de los primeros planetas encontrados y lo llaman el planeta oscuro porque nada más refleja 1% de la luz. Está tan cerca de su estrella que la temperatura es de 1000 grados centígrados, no tiene nubes, no refleja para reflejar la luz, ¿verdad?
Y ¿cómo se llama?
3-2, 3-TRES-2. El planeta oscuro, cuando lo dibujan así como la estrella de la muerte, algo así,
negra, ¿no?
Negra, sí, una bola de billar negra, y se piensa que como no tiene nubes de agua o de algún volátil, pues la atmósfera está hecha de sodio, de potasio, de óxido de titanio, algún elemento que es, pues se puede volatilizar fácilmente, pero que no es de los que llaman volátiles tradicionales, que son muy muy oscuros, absorben mucho luz. Entonces, si ven un pedazo de carbón o algo pintado de negro, bueno, este es todavía más oscuro que eso. Refleja nada más 1% de la luz a 750 años luz de distancia en la constelación de Draco, el dragón, para aquellos que quieran buscarlo. Este.
Sí, y también observado con Kepler, ¿no?
Sí, también observado con... Ah, no, este no. En Draco no. No, Kepler nada más lo observó. Espérate, no, creo que sí.
Yo tengo aquí.
Creo que sí, pero... sí, porque Kepler, ahora que me acuerdo, estaba entre el Cygnus y Lira, pero creo que tenía una esquinita ahí arriba.
Aquí tengo que se determinó su reflectividad utilizando datos de Kepler.
Ok. Vale,
lo que se hizo es medir el brillo de las estrellas con precisión extrema. Extrapolar el brillo del planeta.
Sí, se podía ver el brillo del planeta cuando pasaba por detrás de la estrella. Se podía ver cuando perdía brillo la estrella. De ahí es donde sacaron el ¿cómo se llama? El brillo del planeta.
Pues sí. Siguiente, y no quiero que se nos acabe el tiempo sin mencionarlo, es el planeta de Próxima B, en Próxima Centauri.
Ah, Próxima Centauri B.
A fuerzas tenemos que incluir este porque es el más cercano, a fuerzas, a menos que encontremos un planeta errante que no esté orbitando una estrella y que se acerque más, está solo 4 años luz de distancia. Y es interesante, entre muchas otras cosas, porque a pesar de que está muy cerca, costó mucho trabajo descubrirlo, debido a lo inestable de las estrellas del sistema próximo.
Sí, es una estrella enana roja que, como tú dices, es muy inestable, que dificulta su estudio.
Y el planeta está en la zona habitable, lo cual ya hizo que mucha gente diga cosas, pero pues no sabemos mucho.
Sí, pero y además tiene 1.3 veces la masa de la Tierra, puede ser parecido a la Tierra.
Y además cerquita, relativamente a 4 años luz.
Sí, pero...
No hay más cercano.
El problema es que está demasiado cerca de su estrella también.
Y no es una estrella muy pacífica, digamos. No. Pero, pues, ya nos hemos llevado sorpresas, entonces no sería... No diría que no es un candidato para la vida, pero tampoco diría que lo es.
Sí,
es totalmente inhóspito, igual ya está esterilizada por su estrella.
Sí, su año es de 11 días terrestres. Se tarda 11 de nuestros días en darle la vuelta a su estrellita, está tan pegadito.
Sí, y a pesar de y a pesar de eso, por la inestabilidad de su estrella, va a ser bastante difícil estudiarlo.
Sí, el siguiente en mi lista sería el planeta 55 Cancri E. Este es un planeta que está en un sistema, una estrella que, ¿cómo se llama? Está a 40 años luz en la constelación de Cáncer. El planeta es 2 veces más grande que la Tierra, 8 veces más masivo que la Tierra y tiene una temperatura de 2700 grados centígrados. Se tarda 18 horas en darle la vuelta a su estrella. Está muy pegadito a la estrella. 25 veces más pegado a su estrella que Mercurio está de nuestro Sol, básicamente. Y lo interesante de este planeta es que está orbitando una estrella que es rica en carbono. Y se piensa que el planeta es también rico en carbono. Y los modelos dicen que en el interior, a propósito, la Tierra tiene muy poquito carbono, cualquier cosita en la superficie nada más. Estas estrellas es una gran cantidad de carbono y se piensa que una tercera parte del planeta es carbono en forma de diamante. Entonces tenía yo que mencionar el planeta de diamantes 55 Cancri E. Ahora, esto es teoría, no, yo no me estoy emocionando mucho, pero hay que mencionarlo.
Sí, y el E me sugiere que, bueno, ya se lo estarán imaginando.
Está el B, C, D.
Exactamente, hay 5 planetas en el sistema,
sí.
¿No?
Ahora, no están en orden, sí, E es el que está más cerquita de su estrella, no están en orden de más lejos a más, de más cerca a más lejos. Pero bueno.
Bueno, ya que estamos, ya mencionamos varios planetas muy, muy cercanos, yo quiero poner el exoplaneta.
¿Cuál?
Etcétera, etcétera.
Perdón, no escuché, ¿cuál planeta?
El 2 más J2126.
2 más...
Que es el planeta que orbita a mayor distancia.
Ese no lo tengo.
La constelación de Octans.
No, ese no lo tengo.
Es el planeta que orbita a la mayor distancia. De hecho, originalmente pensaban que era que no estaba orbitando una estrella hasta que se descubrió que orbita una estrella a una distancia que distintas veces la distancia entre la Tierra y el Sol.
Ah, ok.
Viene a ser como 140 veces el tamaño de la órbita de Plutón.
¿Estará gravitacionalmente
Hay duda.
Sí,
no. Parece que sí, pero tendremos que observarlo por más tiempo. Apenas se descubrió recientemente, bueno, todos.
Sí.
Pero parece que sí orbita esta estrella y pues no sabemos casi nada. Sí, pero ahí está.
Yo tengo en mi lista a Ogle-2005-BLG-390, el nombre muy sexy. Básicamente la constelación de Sagitario es muy lejos, a 20.000 años luz, digamos que en el centro de la galaxia casi. Este planeta fue descubierto por microlentes gravitacionales y se encuentra muy alejado de su estrella. Entonces tiene una temperatura que le midieron de 220 grados centígrados bajo cero. Tiene 20, ¿qué era? La masa de la estrella es 20% de la masa del Sol. La distancia del planeta es 3 veces la distancia del Sol a la Tierra. Y es 5.5 veces más masivo que la Tierra. Pero lo han apodado Hoth, H-O-T-H. Si te acuerdas de la Guerra de las Galaxias.
Del hielo, precisamente.
Sí.
Y su tamaño no es tan grande en comparación de la Tierra, pero es bastante denso, ¿no?
Sí, pero pues tiene un nombre. Le pusieron un apodo, así es de que pues por eso me gustó.
Pues sí, también orbita uh-huh. Orbita tiene una órbita lejana como el que mencioné hace rato.
Sí.
Claro, pues otro planeta en una estrella tipo solar es el sistema, bueno, un sistema interesante, Hiparco 68-468, a 300 años luz de la Tierra, que es relativamente cerca en comparación de otros planetas que hemos visto. Y la estrella, aparentemente, pues sus planetas están cayendo en ella.
Uh-huh.
En la prensa dicen que se está comiendo sus propios planetas.
Ah, ok, caníbal.
Se le conocen 2, aunque algunos dicen que podría haber por lo menos otro planeta más.
Ok, que ya no existe, que sí existe o que ya se comió.
Pues que quién sabe, no, que aparentemente sí existe, bueno, en eso está. La cosa... son planetas que orbitan muy cerca de su estrella y que parece que están en el proceso de caer en ella, ¿no?
Y ya para terminar, porque nos queda un minuto, me gustaría mencionar a uno de los viejitos, pero de los buenos, de los Kepler, Kepler-16b, el llamado planeta Tatooine, porque es el primer planeta que encontraron que orbita dos estrellas. O sea, hay dos estrellas orbitando y este planeta va alrededor de las dos estrellas, más lejos. Entonces, pues obviamente salió mucho la prensa de que pues era como Tatooine de la Guerra de las Galaxias, pero pues la realidad es que el planeta es como Saturno. Es pues bastante grande y no es como la Tierra, pero pues bueno, su periodo es 229 días. Y si fueran las estrellas un poquito más grandes y el planeta mucho más más chiquito, sí sería Tatooine.
Y a mí se me hace muy interesante porque fue antes del descubrimiento y la observación de este planeta y otros similares, se pensaba que incluso era posible que sistemas dobles no tuvieran planetas.
Exactamente, ese fue el primero que rompió ese paradigma. Pues así bien, ¿cuál es el tema de la siguiente semana?
La semana próxima, galaxias enanas del grupo local. Y les recuerdo que nos sigan mandando sugerencias para los temas de la próxima temporada.
Sí, no vamos a tener tema para la siguiente el siguiente programa después de las enanas de la galaxia. Pero bueno, ok. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada. 3.000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.